Varias semanas atrás les contamos que la Fundeu, una institución sin ánimos de lucro que busca impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, había publicado un sitio web sobre el lenguaje inclusivo. Nos parecía muy útil, no solo para los medios de comunicación, las instituciones públicas, las familias, ¿no? Bueno, allí se explica qué dicen las reglas formales y qué sugieren ellos en este momento de la discusión en cada caso. También hemos tenido a nuestras correctoras de estilo, columnistas, Maki Dutti y Silvana Tansi, hablando de este tema varias veces, mientras el tema fue creciendo también. Vamos a escuchar hoy una visión desde Argentina del lingüista Santiago Kalinowski. Santiago, buen día, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, buen día. Sí, te escuchamos perfecto. Muchas gracias por este rato. Santiago es lingüista y lexicógrafo, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. Santiago, te empiezo preguntando, ¿hace cuánto tiempo, recordás, si es que lo tenés presente, empezaron a llegarte consultas y dudas sobre este tema del lenguaje inclusivo?
Y lo más fuerte empezó en 2017. Ahí ya teníamos una especie de flujo permanente de consultas sobre esto, lo cual nos llevó a escribir una primera nota sobre el tema en 2018, en abril de 2018. Uh-huh. Desde el Departamento de Investigaciones, que no es la postura que tiene la Academia. La Academia tiene una postura muy en línea con lo que hace la RAE. Nosotros sentimos que teníamos que hacer algo que fuera más descriptivo de lo que estaban haciendo los hablantes.
Bien, y a ver, diferenciarnos eso un poquito, ¿no? Lo de la postura de la RAE, ¿cuál es hoy en día la postura de la RAE, la Academia, y qué es esta otra interpretación que hacen ustedes desde ese departamento?
Bueno, la postura de la RAE dice que es innecesario, dice que le cambia el nombre, digamos. Tradicionalmente nosotros tenemos en español una estructura de género que tiene como si fuese tres patas. Tiene dos géneros marcados para referirse a los hombres y a las mujeres, a lo masculino y a lo femenino, y tiene un género no marcado que es el masculino. Y ese género entonces siempre se llamó no marcado, o siempre se llamó genérico, masculino genérico, pero ahora, con un ánimo un poco polémico, la RAE le cambió el nombre y lo empezó a llamar masculino inclusivo. Que es problemático, digamos, ¿no? Porque es como una denominación que se muerde la cola, ¿no? Es el masculino que incluye. Bueno, es raro. Nosotros tenemos una postura más de decir, bueno, ¿qué pasó con los hablantes? ¿Y qué pasó con la sociedad? ¿Y qué pasó con el modo en que se codificó el género gramatical en español para que los hablantes aparezcan con una necesidad de intervenir ciertas palabras en ciertos contextos, ¿no? ¿Qué necesidad es esa? ¿Cuándo lo hacen? ¿Con qué frecuencia lo hacen? Y por eso establecimos una serie de condiciones que parecen verificarse cuando los usuarios y las usuarias de la lengua sienten la necesidad de intervenir esas palabras en esos contextos. Y después hicimos un trabajo de corpus muy importante, se hizo en colaboración con la Universidad de Buenos Aires y la carrera de computación, ciencias de la computación. Entonces tenemos un tesista, Matías Werson, que hizo un trabajo de corpus sobre Twitter para tratar de establecer, por ejemplo, cuál es la frecuencia de uso de eso, qué dimensión tiene respecto de la lengua general. Es decir, tuvimos una aproximación al fenómeno que no se centra en decirle al hablante lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar que hacer, o si es estúpido o no es estúpido por hacer eso, sino tratar de entender por qué lo hace, cuándo lo hace, y hacer incluso un relevamiento cuantitativo que nos permite a nosotros tener una idea cabal de cuál es la dimensión del fenómeno en relación a la lengua general.
¿Y cuál te parece que es tu impresión a partir de todo eso, de cuál es el uso que se le da, cuán difundido está?
Y bueno, en cuanto a la difusión tenemos una divergencia muy importante. Por un lado, si uno toma el trabajo de corpus, lo hace, ¿cuál es el porcentaje de usuarios de Twitter que alguna vez en toda su historia, que es la historia de los últimos 10 años, digamos, hasta el año 2020, usan alguna de las versiones, alguna de las variantes propias del lenguaje inclusivo? Vemos que ese número es del 30%. O sea, un tercio del universo de usuarios de Twitter en Argentina alguna vez usó alguna de las variantes que nosotros tenemos identificadas como lenguaje inclusivo, que puede ser un desdoblamiento con barra, puede ser la X, puede ser arroba, puede ser la E, ¿sí? Ahora, cuando uno ve por año cuál es el año que más se usó, de manera general, se usaron todas estas variantes, uno llega a que fue el año 2018 o 2019 con un 0,35%. Es decir, el 99,65% de todos los tweets del año 2018 no presentaron ninguna de estas variantes que nosotros tenemos identificadas como lenguaje inclusivo. Quiere decir que existe una gran distancia entre el conocimiento público, la conversación pública, y lo porque ese 30% de personas que alguna vez lo usaron es corto, ¿no? Es mucho más el universo de personas que saben lo que es el inclusivo, de que lo escuchan, que les gusta o les enoja, lo que sea. Hay una gran distancia entre eso y su uso como práctica, que es algo que está restringido a un grupo bastante minoritario. Uh-huh. Y, ¿sí? Es una práctica muy chiquita de la que se habla mucho.
Bien, ¿y qué visión tenés? Porque es interesante, yo te escuché decir que hay algunas críticas que dicen, bueno, la gente lo usa en el ámbito público, o sea, en un ámbito, sí, un organismo de Estado, acá en un medio de comunicación, y después en el ámbito privado no lo usa, y que lo escuchabas decir como una fuerte crítica, vos tenés otra mirada de eso.
Y claro, porque ¿qué problema hay? ¿No? Es decir, es como si uno dijera, qué sé yo, Góngora. ¿Y por qué no rima cuando está comprando en la carnicería? ¿No? Así, ¿por qué no? ¿Por qué, digamos, ese recurso formal de manipulación de la forma para lograr un determinado efecto estético es inválido si no lo usa en todas las situaciones comunicativas? Porque ese es un argumento muy falaz y muy, podemos decir, limitado, es decir, sorprendentemente defectuoso, que está presente en el primer informe que escribió el doctor Ignacio Bosque en la Real Academia Española. Dice, esto, cuando la gente está hablando públicamente, desdobla. Y cuando está hablando en privado, no desdobla. Y después no explica por qué está mal eso. Porque además eso es un rasgo general de las distintas opciones formales que están disponibles en la lengua. Uno las usa en un contexto y no en otro. Entonces, si fuera por eso, tenemos que, como nosotros no hablamos en sonetos cuando vamos a la verdulería, tenemos que tomar, qué sé yo, el manual de métrica de Tomás Navarro Tomás y lo tiramos, lo llevamos a Florida para que lo quemen con los otros libros, ¿no? Es decir, es un argumento sorprendentemente defectuoso en una de las mentes más brillantes que tiene el español. Entonces es como la gramática del español, digamos, podemos decir, el doctor Ignacio Bosque es el gramático más importante que tiene la lengua española, probablemente. Ahora, en este tema, parece que eso no es lo principal, ¿no? Lo principal pasa por otro lado, no se entiende cómo se llega una persona así a un argumento tan defectuoso.
Porque esto tiene que ver, Santiago, con lo que has explicado, y capaz que te pedimos que lo expliques aquí, con tu visión sobre el lenguaje inclusivo, como que esas posturas que comentabas tienen que ver con la concepción de los cambios del lenguaje de formas naturales, por así decirlo. ¿No es lo que vos ves en el lenguaje inclusivo? ¿Te parece una herramienta?
Bueno, claro, la lengua siempre es una herramienta, digamos, es una herramienta de comunicación. Y como herramienta de comunicación provee las posibilidades para que uno persiga objetivos, ¿no? Y muchas veces el objetivo se persigue de la mejor manera haciendo una manipulación de la forma. Y eso es, yo diría, incluso más generalizado que hacer, porque ahí hay una falacia muy grande con el principio de economía. Uno no es económico cuando habla, uno es estratégico. La economía, si lo que a mí me va a ayudar a lograr lo que estoy buscando con la comunicación es la economía, uso la economía, es un recurso, es decir, expreso el contenido de lo que quiero decir con la menor cantidad de palabras posible, ¿no? Ahora, si la economía no me va a beneficiar, no voy a lograr el objetivo con la menor cantidad de palabras, bueno, voy por un camino más largo. Si yo quiero convencer a mi mamá de que me preste el auto, y tal vez no le puedo decir, préstame el auto y ya está, ¿no? Tengo que decirle no, porque a la noche, qué sé yo, y yo tengo que hacer toda una estrategia, y esa estrategia no es económica. Entonces es una falacia muy grande que los hablantes, que el principio de economía regule la comunicación humana. Eso no es así. Lo que sucede con el principio de economía es que es lo que mejor nos explica, en general, el cambio de las lenguas a través del tiempo. Pero entonces se toma un principio que se aplica generalmente a un fenómeno diacrónico y se lo aplica a la comunicación humana. Y esta es una falacia muy común. ¿Sí? Porque resuena. Entonces, ¿qué pasa? Es costoso el inclusivo. Es decir, cuando nosotros usamos inclusivo, cuando los usuarios... Yo no uso mucho inclusivo. Cuando los usuarios, las personas usan inclusivo, tienen que gastar mayor cantidad de energía, o bien porque tienen que desdoblar, ¿no? Y eso hace que haya que duplicar muchas palabras y muchos lugares. O bien porque cuando tienen que poner la E, por ejemplo, en la mente tienen que hacer un análisis morfológico de la palabra que quieren intervenir. Y eso es costosísimo. Es decir, hay que hacer como... Mientras uno está hablando, es como cuando uno quiere hablar una segunda lengua sin conocerla muy bien, que tiene que pensar en la gramática, que tiene que pensar en la morfología, porque no sale intuitivamente sin pensarlo. Bueno, uno tiene que pensar cómo está formada la palabra, cuál es el significado de la palabra. Se refiere a seres humanos, porque no tiene ningún sentido esta intervención en contexto donde no hay desigualdad de género, como si uno dijera, bueno, los objetos inanimados o los animales, no tiene mucho sentido. Tiene sentido en el contexto de un esfuerzo para que exista conciencia acerca de las desigualdades de género que persisten en la sociedad. Para que ese recurso formal sirva al objetivo de que ese problema esté en un primer plano. Que estemos pensando en eso, ¿sí? Que haya entonces un recurso que un poco no nos permite quedarnos al margen de esa situación de injusticia en la sociedad o lo que sea, ¿sí? Y entonces tiene ese sentido, es una manipulación de la forma para lograr un objetivo. Y eso, desde toda la vida, hace miles de años, se llama retórica. Cuando uno manipula la forma para lograr un objetivo. Ese objetivo puede ser estético. Uno manipula la forma para que la otra persona disfrute de la manera en que yo dije algo. O puede ser argumentativo, ¿sí? Son conocidos los ejercicios de los filósofos griegos que se ejercitaban en esta cuestión de la retórica tratando de convencer a un auditorio de una cosa absurda. Por ejemplo, eso era un ejercicio fantástico porque uno tenía que manipular todo de tal manera de lograr que la otra persona se convenciera de algo que o era falso, ¿no? O no era evidente, y eso constituía un ¿no? Una gran gimnasia, ¿no?
En este sentido.
Entonces ese es el contexto en el que para mí se insertan estas intervenciones. Se gasta un esfuerzo mayor, un esfuerzo de procesamiento, lo que sea, para lograr en el otro el objetivo de que tome conciencia acerca de un problema y, idealmente, en un segundo momento, sienta ese problema como algo que no puede continuar, que se incorpore a una suerte de lucha para terminar con la desigualdad de géneros en la sociedad.
En este sentido, por lo que decís, pierde un poco de relevancia quizás la discusión sobre si se va a instalar o no se va a instalar en el habla general, el lenguaje inclusivo, porque en realidad no,
claro,
no es porque... eso lo que importa.
Claro, no tiene ninguna relevancia el hecho de que sea gramatical o no gramatical. Esa es otra falacia, ¿no? Si no es gramática, no es relevante. ¿Por qué? ¿Por qué si no es gramática, no es relevante? Esto es una configuración discursiva, podemos decirle, ¿no? Es un rasgo visible de una configuración discursiva asociada a la lucha de igualdad de géneros. Entonces no tiene ningún valor adicional que esté gramaticalizado. De hecho, si se llega a gramaticalizar, eso le haría perder el filo que tiene para instalar el tema en la agenda pública, ¿no? Para generar debate, ¿no? Porque lo gramaticalizado es algo que en lo que uno no piensa. Y el objetivo del inclusivo es que uno piense en eso, ¿no? No que uno no piense. Entonces, la gramaticalización no solo es improbable, digamos, nosotros, una de las conclusiones que sacamos de nuestro trabajo de corpus, que es un trabajo muy fuerte de un corpus de más de 1.200 millones de palabras, es que es un fenómeno léxico, porque los fenómenos léxicos son los que pueden instalarse más fácilmente, ¿no? Yo siempre uso la metáfora del árbol. Bueno, un árbol cambia las hojas, que se cae una hoja, surge una hoja nueva. Bueno, ese es el léxico. Que cambie...
Ay, qué lástima, lo perdimos ahí, sí, a Santiago Kalinowski. Estamos escuchando desde Argentina al lingüista y lexicógrafo con su postura, con su visión acerca del lenguaje inclusivo. Intentamos recuperar el contacto, una cantidad de conceptos interesantísimos sobre esto de la economía en el habla, por ejemplo, bueno, el escribir también, ¿no?, en la lengua, y sobre este discurso retórico y político. Algo interesante que yo quería preguntarle ahora es porque muchas veces la crítica viene por el lado de que esto es retórico y político, y si uno lo hay que preguntarle a él, pero lo hemos escuchado. Me parece que él, en todo lo contrario, él dice que puede ser un elogio.
Es su descripción del fenómeno, en realidad, y parecería ser que la irritación que genera el inclusivo estaría siendo completamente funcional a sus objetivos políticos, ¿no? Esa es la idea con la que uno se queda escuchando a Santiago Kalinowski.
Sí, y además hay algo muy, muy interesante que también tiene que ver con la forma de comunicar, porque una cosa es la economía de palabras, hablar con unas palabras, y otra cosa es llegar y comunicar. Ahí hay un punto que tiene que ver con las las X, la cosa que a veces es muy difícil de comunicar ahí. Pues estás tirando un mensaje, pero no se entiende muy, te trancás en lo que estás leyendo. Es distinto a todas y todos. Vos te puede molestar, hay un mensaje, pero entiendo lo que me estás diciendo. Después hay otras formas de desdoblamiento que son difíciles. Se decían Maki y Silvana muchas veces acá. Sí. Si yo no entiendo lo que me estás diciendo, al final tampoco. Claro. Entiendo solo el mensaje retórico, pero no entiendo.
Solo me quedaron retumbando eso de la desigualdad de género. Como que ese plano se come a los demás, pero en todo caso es interesante verlo desde el análisis estratégico, ¿no? Caso a caso de qué quiso hacer la persona, si quería generar eso o no, si fue eficiente desde el punto de vista estratégico o no.
Bien, retomamos el contacto con Santiago Kalinowski de Buenos Aires. Santiago,
ahí me quedé hablando solo, me parece.
No, sí, un poquito. Ahí no sé dónde te quedaste, pero yo te decía...
¿Qué fue lo último que escucharon?
No, yo te iba a preguntar justamente ahí, te iba a cortar para preguntarte a propósito del discurso retórico y político que vos has hablado, porque muchas veces esto lo escuchamos como una crítica, ¿no? Y ahí es interesante también, claro, en tu visión.
Bueno, sí, porque, digamos, ¿cuál es el problema? De vuelta, ¿no? Digamos, aparecen problemas donde no hay problema. Si uno ve en la historia de la humanidad las luchas políticas que hubo, de lo que sea, la Revolución Francesa, el divorcio, lo que sea, siempre va a encontrar que esas luchas políticas se vieron rodeadas de un discurso, ¿no? Una lucha política potente siempre configura un discurso alrededor de eso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estamos ante lo mismo de siempre. Hay una comunidad bastante importante, o digamos, con una gran capacidad de ser escuchada, por como mínimo, que está protagonizando la lucha por la igualdad de géneros en la sociedad. Y creó un discurso alrededor de eso. Ahora, lo único novedoso es que hay ahí una cosa neológica, ¿no? Que es, si uno fuera parte de ese colectivo de personas que luchan por la igualdad de género, uno tiene que decir... Es un recurso brillante, porque estamos desde 2017 a 2023, esto nunca se cayó de la agenda pública. Entonces, una persona que se siente protagonista de una lucha por la igualdad de géneros en la sociedad debería ser bastante poco inteligente para prescindir de un recurso retórico de esta naturaleza, porque tiene una gran potencia. Ahora, tiene también, genera mucho rechazo, pero el rechazo también... pone en superficie una tensión de fondo que le da al tema un vigor, ¿sí? Un vigor, una discusión. De hecho, acá nosotros tenemos el Frente de Todos, que es la coalición gobernante, incorporó el inclusivo al logo de la campaña política que lo llevó al gobierno. Sí, el logo, era la palabra todos, y la O de todos cambiaba en E, cambiaba en X, cambiaba en arroba, y no, y terminaba en un solcito. Creo que ese era el... Terminaba en un solcito, y ese era el logo. O sea que se incorporó. ¿Por qué se incorporó? Bueno, o porque están convencidos de que hay que terminar con la desigualdad de género, o porque, por un lado, o porque consideraron que eso les servía para acumular una cantidad mayor de votos. O sea, en cuanto a la persona que está peleando por la desigualdad de género, esa diferencia le es indistinta, no importa, ¿no? Si nosotros hemos creado las condiciones en la sociedad para que un partido político considere que tiene que incorporar esto a su identidad de campaña, el tema avanza, ¿sí? Aunque sea por pragmatismo político, avanza, ¿no? Nos importa... no les importa tanto si están convencidos o no están convencidos. Entonces esto no... Sí, y la cuestión del neológica, como digo, tampoco hay que tenerle miedo a una cosa así. Como digo, en Twitter nosotros hemos visto que tiene como práctica un uso muy minoritario, entonces no tiene muchas chances de convertirse en la gramática que todos vamos a hablar en el futuro si ese es el miedo que tiene la gente. Lo cual no tendría tampoco, una vez que se convierte en gramática, pasa a ser algo que en lo que nadie piensa y que todos usamos intuitivamente, de modo que tampoco es que es un desastre. Pero si te da miedo eso, hay pocas chances de que suceda eso.
¿Sí? Sí, claro, y en el medio, y en este debate, vos decías, hace 6 años, y en la discusión pública, estamos los medios de comunicación, las instituciones públicas, los centros educativos también, ¿no? Que tienen año a año nuevamente este debate. Imagino que tienen consultas ustedes de ese ámbito también, porque hay pujas internas en cada uno de esos lugares. Nosotros mismos acá, en los medios, ¿qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Alguien se siente ofendido si lo decís, si no lo decís?
Claro. Y bueno, depende muchísimo de los contextos. Cuando yo doy charlas sobre este tema, lo que trato de hacer es darles a quienes escuchan las herramientas para que puedan tomar una decisión informada acerca de cuándo usarlo, cómo usarlo, dónde. Ajá. Porque puede llegar a tener costos, dependiendo de dónde uno está. Ahora, lo que estamos viendo que sucede en las instituciones educativas como tendencia más general, ¿no? Pues en las escuelas religiosas será otra cosa, pero en las universidades públicas, en las escuelas, lo que está pasando es se acepta como variante válida para los exámenes, los trabajos prácticos, los parciales. Porque hay un problema ahí que, en el fondo, es un problema de libertad de expresión. Usar alguna de estas intervenciones no es alguien que no sabe lengua. No es alguien que no sabe ortografía. ¿Sí? Si yo pongo la E en un lugar para indicar... ¿no? Una especie de neutro marcado, que es lo que sucede con esto. No es alguien que no sabe escribir español. Al contrario, suele ser alguien que ha debido hacer un análisis morfológico más profundo de la palabra para usarlo. No se puede considerar eso un error de ortografía.
La diferencia entre una falta ortográfica y una intervención.
Claro, exacto. No es, la intervención requiere un conocimiento mucho mayor. De hecho, nosotros hemos visto, qué sé yo, acá conocen a Flor de la B. Sí. Cuando salió defendiendo el inclusivo en una nota en Página 12, le puso E a los gerundios, donde no tiene nada que hacer la E. Sí, incorporante, dijo. Porque esa no es una vocal de silencial de género. Pero no importa, ¿viste? Ella lo estaba defendiendo y está perfecto. Ahora, para usarlo adecuadamente hay que saber más lengua. Lo cual queda demostrado, porque detractores que tampoco saben cómo se usa, porque acá hemos tenido también notas donde los conductores del noticiero decían, bueno, ahora vamos a decir lejarre de agüe, digamos, una estupidez que no tiene parangón. Entonces resulta que para usarlo adecuadamente hay que saber más lengua, no menos, hay que saber más de morfología, y resulta que además eso es una opción de discurso que expresa un posicionamiento político-social ante un problema. ¿Sí? Es como si yo me estuviera expresando políticamente cuando pongo la E. Yo vengo hablando de huellas perdidas, pongo una E en un lugar para indicar el lenguaje inclusivo, y automáticamente la persona que escucha sabe dónde me ubico yo. En cuanto a los feminismos, probablemente en cuanto al aborto, en cuanto al matrimonio homosexual, ¿sí? Tiene como un panorama de dónde me ubico yo frente a un tema que es muy político y social. Por lo tanto, el problema está ahí. Si yo le bajo la nota porque usa inclusivo, lo estoy castigando por lo que piensa acerca del género, por lo que piensa políticamente, ¿sí? Si yo le bajo la nota... Y si yo y al contrario, si yo obligo a que use la E, no le estoy imponiendo una opción, digamos, ortográfica, le estoy imponiendo un ideario. Y los idearios no se imponen. Entonces, bajar la nota u obligar a usar, las dos cosas son incompatibles con la convivencia democrática. ¿Sí? La persona tiene que tener el derecho de expresarse, si así lo desea, de esa manera, y de no expresarse de esa manera, si así lo desea.
Santiago Kalinowski, lingüista, lexicógrafo argentino, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. Habíamos escuchado algunas veces tu visión en este debate. Queríamos compartirlo con la audiencia, nos parecía interesante y creo que por lo que estoy leyendo aquí a la audiencia también le pareció muy interesante tener tu visión en este momento, unos 6 años después de que el tema, como decías vos, se irrumpió, le llegó a ustedes, está esta mirada ahora en este momento. Santiago, un abrazo, muchas gracias por este rato.
Gracias.
No toquen nada. ¿Sabes?